Desde este momento comienza Sempiterno Conecta, un espacio de conversación e información sobre temas reales para entregar ayuda y conexión a quienes más lo necesiten. Desde las 6 hasta las 7 de la tarde, Loreto y Pía te acompañan en este espacio, tu espacio, en donde podrás compartir tus experiencias, plantear tus dudas y sugerir ideas sobre temas de tu interés.
Muy buenas tardes, estimados Radio Escucha. Aquí estamos de nuevo y muy, muy, muy felices de compartir con ustedes nuevamente este espacio radial, gracias a Radio Sitla, que como lo hemos dicho tantas veces, ¿cierto?, nos permite estar difundiendo y compartiendo con ustedes como comunidad. Así que muy bienvenidos y muy contentas de estar de nuevo con ustedes. Voy a dar la bienvenida a mi partner de siempre, a Pía. ¿Cómo estás, Pía?
Buenas tardes, Loreto. Muy bien, contenta de estar aquí nuevamente, ¿verdad?, en este programa con nuestra queridísima audiencia, y tenemos preparado hoy día un programa que hemos confeccionado con mucho amor, que hemos preparado con mucho cariño para todos, esperando que les sirva, ¿verdad?, porque como siempre hemos dicho, Sempiterno conecta contigo, con tu comunidad, con tu espíritu, con tu vida, con todo.
Así es, Pía. Pero sabes, Pía, que antes de partir y antes de dar paso a este programa que tenemos hoy, tenemos que irle dando también sentido a esto de la conexión humana. ¿Sabes? Hemos recibido a través de nuestro correo y de nuestro WhatsApp muchos comentarios respecto a lo que ha significado este programa para quienes nos han podido escuchar. Y bueno, la semana pasada hablamos de un tema súper bonito, ¿no?, que fue la confianza. La verdad es que, como dijimos en ese momento, en el momento del programa, es difícil de pronto no poder dar lectura y poder ir respondiendo a todas las intervenciones que tiene nuestra audiencia. Sin embargo, yo creo que hay cosas que hay que rescatar. Y me quiero tomar la libertad de poder señalar un mensaje que nos llegó con respecto a la confianza y agradecer también a nuestro auditor o nuestra auditora, no sabemos en realidad, de pronto sería bueno que nos dijeran quién nos está escribiendo porque recibimos números más que nada, ¿no?
Así es.
Pero mira qué bello esta reflexión que hizo esta auditora. Dice: la confianza, tomada de un punto de vista muy positivo, porque hoy hasta de mi sombra desconfío. Hasta hoy la pandemia refuerza más bien la desconfianza. Si vas por la calle y miras a los ojos al que viene en sentido contrario, ves en su mirada el temor que yo pueda ser portador del virus. El fin de reciente estuve en un velatorio. Observaba que unos abrazaban a los deudos y otros no. Los que no lo hacían provocaban en el doliente una mirada de profunda pena. Pienso, cuando esto pase, si llega a pasar, seremos personas muy distantes la una de la otra. Un gran, gran abrazo. Así que agradecemos enormemente. Me pareció importante partir nuestro programa con este mensaje que nos enviaron mientras estábamos en el programa de la semana pasada, porque la verdad es que ese es un poquito el sentido, ¿no? Reflexionar sobre lo que vamos conversando, ver de qué manera también nos identificamos con aquello, ¿no? Así es que, bueno, quería compartirte eso que me llegó profundamente en realidad, porque ese es un tema que también debemos empezar a reflexionar, uh-huh. Cómo nos vamos a reencontrar.
Sumado a qué importante pensamiento también el que ha hecho nuestra auditora, pero recalcar, sí, para darle más tranquilidad, ¿cierto?, a nuestros auditores, que finalmente el distanciamiento siempre tiene que ser físico, pero lo afectivo debe estar intacto, ¿verdad? Entonces fomentar la comunicación en la familia, la comunicación con los amigos, con todo, favorecer esto, porque realmente así también nos mantenemos durante este periodo.
Así es. Bueno, la semana pasada hablamos de la confianza incluso en el ámbito más bien digital, y por lo tanto también las redes sociales y también esta comunicación que tenemos a través, fíjate que de la voz, son formas de mantenernos también en contacto. Así que bueno, como tú bien señalabas, ¿cierto?, lo que nosotros pretendemos es ir de alguna manera acercándonos a nuestra comunidad con temas que no sean comunes y que sean de importancia. Entonces, me gustaría que hoy nos pudieras contar, Pía, de qué se trata nuestro programa y cómo lo vamos a abordar.
Efectivamente, Loreto, hoy día tenemos un programa preparado, pero de lujo. Mira, tenemos dos bloques. En un primer bloque vamos a ver esta nueva estrategia para enfrentar la pandemia a nivel nacional, que es el llamado paso a paso. Entonces la idea es que podamos conversar para que la gente pueda conocer esta medida. Y luego en el segundo bloque tenemos una invitada excepcional. Vamos a estar con la doctora Carmen Nadal, quien es presidente de la Comisión Asesora de Ética Asistencial del MINSAL. Vamos a conversar un poquito acerca de trazabilidad, del comportamiento ciudadano, entre muchas otras cosas. Y también vamos a recordarle a nuestra audiencia que nos pueden escribir al WhatsApp. Vamos a repetirlo varias veces durante el programa para que puedan tener, cierto, esta comunicación eficaz con nosotros. El WhatsApp es el siguiente, +569-6349-2753. Volvemos a repetirlo entonces, el WhatsApp sería +569-6349-2753. Y recordémosle también a la gente, ¿verdad?, que tenemos también un Instagram que se llama Corporación Sempiterno. Así nos pueden buscar en esta red social, ¿verdad?, que estamos todos bien actualizados, sí, con las redes sociales. Sí. Y aparte también una página web, ya, que es www.sempiterno.org. Vuelvo a repetirla, ¿cierto? www.sempiterno.org. Y partiendo entonces, Loreto, quizás nos podrías comentar un poco de qué se trata esta estrategia del paso a paso. ¿Cuántos pasos son, verdad? ¿Y de qué se trata más o menos cada uno? ¿O caso podemos avanzar, podemos retroceder? Contémosle a la gente más o menos de qué se trata esta estrategia.
Bueno, mira, yo creo que vamos a tratar, se ha hablado mucho de esto, ¿no? Entonces la idea, y nuestra idea principalmente, es poder traspasar a través de nuestra radio, de nuestro programa radial más bien, los mensajes de manera un poco más comprensiva para nuestra comunidad. Entonces, cuando hablamos de esta estrategia paso a paso, esto no es otra cosa que una estrategia, ¿cierto? Y esta es una estrategia gradual que pretende enfrentar, en este caso particular, la pandemia, de manera tal que esta estrategia que estamos utilizando nos va a permitir ir saliendo de manera progresiva de esta realidad sanitaria compleja que estamos enfrentando y que yo creo que es bien importante señalar también aquello. Esta es una estrategia que, como tú bien señalaste, está marcada por etapas que ya vamos a profundizar un poquito en cada una, pero más que todo es una estrategia que no es general. Porque en realidad, cuando hablamos de la estrategia paso a paso, y yo creo que eso lo hemos visto, va a atender mucho al área geográfica, a un área geográfica específica. Y cuando uno dice esto del paso a paso, generalmente uno avanza. Pero en este caso, en particular, en esta estrategia en particular, este paso también puede ser de retroceso, ¿no? Porque podemos avanzar un paso y retroceder dos. Y yo creo que esa es una realidad que también hemos estado viendo, ¿no?, a nivel país. Así es que eso es esta estrategia paso a paso, porque es una estrategia en el fondo que pretende abordar aquello, ¿no? Y que tiene etapas que sería bien bueno, ¿cierto?, a lo mejor contarlas como para poder clarificar algunos puntos respecto a aquello.
Uh-huh. Mira, te comento, son cinco pasos totales. El primer paso es de cuarentena, que es el paso 1, ¿ya? Luego tenemos un paso 2, que es el de transición, ¿ok? De transición, que aquí disminuye el grado de confinamiento, evita la apertura brusca para minimizar los riesgos de contagio, por ejemplo. Seguidamente del paso 2 tenemos el paso 3, que es el paso de preparación, que si nos fijamos en este reporte que se hace, la mayoría de las comunas se encuentran habitualmente en este paso, en el paso 3 de preparación. Luego tenemos el paso 4 de apertura inicial, y el quinto, que sería el final, de apertura avanzada. Y mira, cuando uno los lee, lo que llama la atención, que habitualmente la gente se centra igual en el tema de la apertura de los colegios. Y fíjate tú que en el paso 4 y el paso 5 tienen esto de las clases presenciales, pero ojo, porque también la gente se asusta con esto de las clases, pero dice, de acuerdo a la planificación del Ministerio de Educación. Bueno, es un tema largo, pero que en algún momento tendremos algún invitado, ¿verdad?, de esa área.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser importante. Yo creo que va a ser importante porque fíjate que todas las áreas, incluyendo el área de la educación, indudablemente va a tener que también tener participación en esto, porque la pregunta que yo creo que debemos hacernos ahí también es cómo, cuando lleguemos al paso 4 o 5, que es cuando podríamos eventualmente volver a las clases presenciales, la pregunta que yo como mamá, como padre, o como, si yo tengo hijos, me preguntaría, ¿estamos en realidad preparados en un país donde el número de estudiantes por aula habitualmente supera los 40 o 45 para cumplir con la medida más básica que exige, ¿cierto?, este plan de retorno, que es en el fondo el distanciamiento físico? Yo creo que hay mucho que hablar ahí, vamos a tener que efectivamente, depositar las confianzas, verificadas obviamente, porque estamos hablando de, bueno, del bien más preciado que tienen las familias hoy y que tenemos todos en general, que son nuestros niños. Así es que yo creo que eso no es un tema menor. Y entonces, bueno, ¿cuál es el sentido, Pía, de este plan? ¿Tú realmente tienes claro cuál es el sentido de este plan? Como cuando te lo preguntan, porque a mí me lo han preguntado igual, oye, este plan paso a paso, ¿de qué se trata este plan? Más allá de las etapas.
Claro, finalmente lo que se busca es que se vayan aplicando medidas que van siendo graduales y que van siendo específicas para cada comuna. Y este paso, tal como tú lo indicas, va siendo gradual. De hecho, por ejemplo, le vamos a comunicar igual una noticia de hoy, que Concepción ya cambia también de paso. Se encontraba en el paso 3, pero va a retroceder ya y va a volver incluso a tener cuarentena los fines de semana. Noticia que hoy día ya ha sido de gran impacto. Porque hoy día anunció el gobierno que las comunas de Tomé y Penco van a iniciar cuarentena, mientras que Hualpén, Talcahuano y Concepción retroceden a la etapa de transición, es decir, cuarentenas de fines de semana y feriados.
Yo creo que eso... ¿Y tendrá sentido aquello? ¿Tiene realmente sentido este ir y venir? Y yo creo que en el fondo esto da cuenta, ¿cierto?, de la poca preparación que tenemos desde el punto de vista sanitario para enfrentar una propuesta como esta. Porque cuando tú hablas de gradualidad, esa gradualidad debe entenderse siempre cuando tú tienes, entre comillas, una formación cívica respecto a el cuidado y al autocuidado entre unos y otros, digamos, donde tu derecho o en el fondo el infringir los acuerdos tomados de manera colectiva van a impactar negativamente en un otro. Entonces, cuando tú miras las noticias, y hemos visto algunas noticias que han sido abrumadoras respecto de cómo nos comportamos. Cuando yo, mira, conversaba ayer con una amiga y le decía, mira, yo creo que hay un problema acá. Porque si nos vamos a revisar como la línea de la vida, tú naces gateando. Ni siquiera gateas. Cuando eres chiquito ni gateas. Poquito a poco te vas poniendo de pie, empiezas a tomar confianza, te paras y caes, pero no caminas. Entonces aquí, de alguna manera, hemos puesto a caminar, a dar los primeros pasos a un país que nunca estuvo preparado, porque, y eso yo creo que es una realidad para quienes estamos más cercanos a salud probablemente, la atención primaria en nuestro país sigue siendo el hermano pobre en salud. Entonces, y si en la atención primaria están todos los aspectos de educación, de prevención, de protección, claramente no tenemos la formación necesaria para enfrentarnos a una realidad gradual, como tú señalas, ¿no? No sé, a lo mejor es una mirada un poco más crítica, pero no tan distante de la realidad cuando vemos en las noticias lo que pasa cuando se dan de alguna manera ciertas flexibilidades que son válidas, pero siempre y cuando tengamos una conciencia y responsabilidad ciudadana que no siempre nos ha estado acompañando, ¿no? No sé si...
Claro, comparto totalmente contigo. De hecho, el lunes veíamos cómo se abre este mall chino en la comuna de Santiago y teníamos más de 400 personas haciendo fila que no respetaban el distanciamiento social, ¿verdad? Y que en el fondo ya va a tener un gran impacto en temas de contagio con su familia, porque yo creo que hay algo que sucede, ¿eh? Uno ve lejos esto. La verdad es que uno ve muy lejos el tema de la pandemia, pero cuando te llega realmente es cuando se contagia un familiar, se contagia, no sé, tu hijo, tu papá, tu hermano, e incluso pudiendo llegar a fallecer alguno de ellos. Entonces yo creo que eso es triste, porque en realidad la gente toma conciencia cuando realmente le afecta de manera muy cercana, si no, es algo lejano. E incluso, fíjate que también estuvimos conversando un poquito hoy día sobre eso, estos famosos que en algún momento tienen cierto un rol importante en la sociedad, pero que también han promovido algunas conductas que son bastante irresponsables. Veíamos, si no es importante decirlo, por ejemplo, Miguel Bosé, que estuvo señalando que esto de la pandemia era una gran mentira de los gobiernos. Incluso fíjate tú, Loreto, que hace un llamado a no usar mascarilla. O sea, eso ya yo creo que es... algo totalmente ilógico, que no tiene sustento científico y que obviamente pone en riesgo a toda la sociedad, porque hay gente que lo sigue independiente de el tema científico, o sea, va a seguir lo que le diga Miguel Bosé.
Claro, bueno, y en el fondo, mira, todo lo que es mediático y la responsabilidad de los personajes públicos en general, yo creo que es enorme, porque ahí debe haber indudablemente un compromiso ético que resguarde mis dichos aun cuando yo pueda, fíjate que aun cuando yo pueda pensar que tal o cual cosa no es apropiada, si no tengo el sustento científico y si no tengo las certezas, creo que es muy poco feliz hacer ese tipo de comentario. Y porque en el fondo la credibilidad incluso de las personas que son personas públicas o que tienen sus fans y todo aquello, ¿cierto? También de alguna manera se desdibuja, porque haciendo alusión a lo mismo que tú dices, Miguel Bosé tiene esta, comillas, capacidad de hacer un llamado al no uso de la mascarilla, no obstante, le toman una foto, ¿cierto?, donde él sale de su casa hace un día atrás usando mascarilla. Entonces, en el fondo existe una especie de incoherencia entre lo que él dice y lo que él hace. Y ahí se produce una situación bastante compleja, porque no todos van a tener acceso a ver esa foto, probablemente. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen un rol importante, pero hay que ser cuidadoso, porque la gente está siguiendo hoy, se está aferrando de cosas que a veces no son las más adecuadas, y menos en este contexto donde lo que estamos protegiendo es la vida de las personas, ¿no?
Claro, algo totalmente, como indicas tú, contradictorio, ¿verdad? Y que realmente hacen ver que las personas que tienen gran fama, ¿ya?, o los artistas, etcétera, ellos también tienen una gran responsabilidad ética, ¿verdad? Cuando transmiten mensajes, por ejemplo, cuando dan a conocer alguna información a la sociedad, ahí tienen un peso, ¿verdad?
Sí, sin duda. Y yo creo que, mira, en la medida que seamos capaces de comunicarnos y realmente de hacer estas... A ver, de tener personas que estén muy vinculadas con la comunidad para tomar las decisiones tan importantes como estas aperturas de centros comerciales, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que hay que hacerlo con muchísima cautela, porque también, y escuchaba muy atentamente, fíjate, a una de las, creo que era la dueña de este mall chino al que tú haces referencia. Hay una cosa clara, y ella se preparó, ella tomó los resguardos, tenía la demarcación para el distanciamiento social, contaba con alcohol gel, estaba indicado el uso obligatorio de mascarilla, tenía las personas que iban a hacer los controles de temperatura de ingreso, pero nada de eso es posible cuando tienes a una masa crítica que te abruma y que en el fondo lo único que quiere hacer es ingresar a ese lugar, ¿cierto? Porque a lo mejor tiene motivos válidos, tiene que adquirir las cosas que necesita para poder hacer funcionar su pequeño negocio, pero es muy complejo. Fíjate que yo creo que estamos viviendo una realidad compleja, porque cuando tú empiezas a mirar la realidad del otro, la verdad es que no puedes desconocer también que hay una responsabilidad que necesariamente viene en ambos sentidos, ¿no? No importa que implementemos un modelo paso a paso o de correr o de gatear o de lo que sea, si no nos estamos comunicando adecuadamente respecto del diagnóstico social del hoy y del hoy, digo, porque todo va cambiando día a día, y eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no?
Sí, y lo otro también, que hay una falsa seguridad, por así decirlo, porque lo que piensa la gente es que a medida que vas avanzando, ¿verdad?, del paso 1 al 2, al 3, al 4, pareciera ser que como que el virus va desapareciendo, y en realidad eso no es lo que está sucediendo. Se está avanzando, ¿cierto?, en etapas de desconfinamiento, a medida que van existiendo estos contagios, o la cantidad de contagios, más bien dicho, pero finalmente, realmente, lo que nos va a cuidar en este periodo son las estrategias que nosotros mismos personalmente vamos asumiendo. El uso de mascarilla, el lavado de manos, ¿verdad?, los cuidados cuando vamos al supermercado, y sobre todo cuidado con los adultos mayores, pero para llegar finalmente a esto de la vacuna, que va a demorarse bastante, ¿verdad?, pero es lo que realmente quizás nos va a poder proteger.
Sí, sin duda, yo creo que sí. Ahora, bueno, también de la expectativa de la vacuna, y en eso ya también también se ha dicho mucho de esto, ¿no? Se ha dicho mucho, porque el tema de la vacuna es una expectativa que probablemente tenemos, pero que falta mucho porque se valide, por lo menos en nuestro país, ¿no? Una vez que realmente tengamos claro la efectividad y la capacidad de proporcionar inmunidad de esta vacuna, recién ahí vamos a poder en el fondo tomar decisiones, pero eso está mucho más lejos. Y en este intertanto muchas vidas también eventualmente se podrían perder. Así que yo creo que es importante que vayamos nosotros tomando cada vez más conciencia, ocupándonos de hacer lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que esto tiene que necesariamente partir por un compromiso personal, familiar, y desde ahí irnos expandiendo, ¿no? O sea, generando confianzas como estas ondas de las que hablamos la semana pasada, tiene que ser expansiva, y tenemos que dar muestras concretas de que estamos haciéndolo, y que lo estamos haciendo también por un otro que tengo frente a mí, que tengo al lado mío, que es la persona que me importa, y también aquel que es mucho más lejano a mí, pero que también, solo por esta conciencia del otro, también debiera importarme, uh-huh. ¿no? O sea, el compromiso moral aquí también es importante.
O sea, tener esta conciencia, ¿verdad?, de que todo lo que yo haga va a repercutir en la otra persona. Más aún recordando que ayer fue el Día de la Solidaridad, ¿verdad?, qué importante es asumir conductas, pero que estas tienen un efecto a nivel social y que tenemos que ayudar al otro, ¿verdad? Incluso mucha gente también que desconoce, no tiene acceso a esto, por ejemplo, a esta página web que existe de hecho del tema del paso a paso, que la vamos a mencionar aquí para que usted también en su casa pueda buscarlo en internet y pueda saber en qué paso se encuentra su comuna. Pero recordando que diariamente, ¿verdad?, van a sufrir cambios en cuanto al paso. Esta página es, fíjense ustedes, www.gob.cl/paso a paso. Ahí puede encontrar usted dónde se encuentra su comuna y obviamente también las directrices, los protocolos a seguir y también la conducta que usted debería seguir en su casa.
Sí,
y cuando sale a comprar, etcétera.
Sin lugar a dudas. Y fíjate que, bueno, gracias a que aceptó la invitación, ¿cierto?, nuestra querida doctora Nadal, vamos a poder hablar también en el bloque siguiente de un concepto que creo que es muy válido, ¿no? Y es el concepto que también se ha mencionado mucho, pero como muchas otras cosas, las mencionamos y las empezamos a manejar sin mucha certeza de que nuestra comunidad, nuestra población haya incorporado el concepto, porque hay conceptos que son muy genéricos y que cuando aparecen dentro de un ámbito, que en este caso es el sanitario, debemos tener la certeza de que estamos todos en la misma sintonía. Me estoy refiriendo al concepto de la trazabilidad. El valor de la trazabilidad como una forma también de prevenir esta expansión de esta pandemia que ya tanto nos ha dañado como país y como humanidad toda, yo creo que va a ser importante también poder conversarlo un poquito con nuestra invitada uh-huh. que viene del bloque siguiente.
Claro, la trazabilidad, el mismo término, ¿verdad?, es bastante técnico y lo que se busca es que la gente que nos está escuchando pueda entenderlo, pueda también, y más que todo, entenderlo, ¿verdad?, comprenderlo, saber qué significa, cómo nosotros podemos aportar esa trazabilidad en algún momento, que quién sabe, también nos puede ser parte de este proceso, nos puede tocar ser parte de este proceso.
Claro, bueno, vamos a conversar ahí después de nuestra pausa, vamos a conversar con la doctora el concepto de la trazabilidad y cómo la estamos aplicando en el fondo, ¿no?, este proceso que nos permite identificar de manera sistemática y continua aquella persona que ha tenido contacto con un caso contagiante, ¿no? Y cómo de alguna manera hacemos esta suerte como de seguimiento, pero es un seguimiento, yo creo que ahí también hay un tema, ¿no?, un seguimiento respetuoso, manteniendo el concepto de confidencialidad, que también es un tema, digamos, en salud, ¿no?, porque estamos en un momento en que si supiéramos siempre, y lo hemos pedido, y algunos alcaldes han pedido que se señale quiénes son los casos positivos, bueno, hay mucho que hablar de aquí. Yo creo que una de las voces más autorizadas para hacerlo también, porque está muy vinculado al tema de la bioética y de la ética en ámbitos asistenciales, es justamente nuestra invitada. Así es que yo creo que es importante eso y bueno, tenemos tanto que conversar, Pía, y sobre todo reforzar una y otra vez que el único sentido de nuestro programa es contactarnos con ustedes, queridos auditores, y que ustedes sientan que nosotros estamos aquí siempre disponibles para acoger los requerimientos de ustedes y hacer de alguna forma este constructo que va a ir permitiéndonos ir tejiendo día a día estas redes de confianza y de solidaridad que tanto bien nos hacen.
Claro, y llamar también a nuestra audiencia, ¿verdad?, que mientras estemos entrevistando a la doctora Carmen Nadal, ellos nos pueden escribir al WhatsApp. Así que vamos a repetirlo para que usted, si está en su casa, en su trabajo, donde nos esté escuchando en este momento, en el auto, bueno, tratar de que sea en el auto, se estacione, ¿verdad?, porque es importante también el autocuidado, pero que nos puedan escribir al WhatsApp cualquier consulta que usted le quiera realizar desde donde se encuentre, al WhatsApp, +569-63-49-2753. Vuelvo a repetirlo, +569-63-49-2753, y obviamente vamos a poder entregarle esta consulta a la doctora para que ella lo pueda responder. Así que esperamos esta gran entrevista y nos vamos a un pequeño espacio, ¿verdad?, y nos vemos a la vuelta de unos minutos.
Perfecto, muy bien. Queridos auditores, hemos regresado y aquí estamos de nuevo, ¿cierto?, partiendo el segundo bloque de nuestro programa y súper contentos porque tenemos una invitada, como dijimos al inicio, una invitada de lujo para nosotros, y quiero dar la más cordial de las bienvenidas a la doctora Carmen Nadal, que hoy nos acompaña en nuestros micrófonos.
Claro, mira, Loreto, te comento, la doctora Carmen Nadal es médico, directora del Centro de Salud Familiar Doctora María Latife en Rancagua. Además de eso, ella es magíster en bioética y, sumado a la anterior, ella es presidente de la Comisión Asesora de Ética Asistencial del MINSAL.
No podemos tener una invitada mejor para este día y para el tema que estamos tratando, ¿verdad? ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pía y Loreto, ¿cómo están?
Muy bien, contentas. Muy contenta de estar con usted hoy día en este programa y que nos pueda educar, ¿verdad?, a toda la audiencia acerca de este tema tan importante hoy en día, que es el tema de la trazabilidad, que Loreto aquí nos va a ir indicando más o menos cómo vamos a ir en esta conversación.
Así es. Así que, bueno, agradecer primero que todo, doctora, el que haya tenido la disposición para acompañarnos en este bloque, porque sabemos que los tiempos de todos son importantes hoy, pero que usted siempre ha estado vinculada a tratar de promocionar en la comunidad el valor de la responsabilidad ciudadana y más aún, cierto, en un tema tan relevante como el que estamos viviendo. Así es que, bueno, nos gustaría muchísimo que usted nos pudiera compartir desde su experiencia, básicamente, cómo usted ha visto que hemos ido avanzando en este proceso o esta estrategia que se denomina el paso a paso. ¿Cómo estamos, doctora, en esto?
Bueno, la verdad es que en el tema de paso a paso vamos con la virtud de la prudencia. A mí me parece que en condiciones de incertidumbre lo más responsable que podemos hacer como ciudadanos siempre ha sido ir paso a paso. Yo creo que, bueno, la verdad que tengo la experiencia más bien de Rancagua, que nos abrimos hace poquitas semanas, digamos, en la fase 2, y sin ningún juicio de valor debo decir que ha habido mucha afluencia de público en lugares externos, digamos, no en la casa, obviamente, y sin duda ha sido un tema de responsabilidad ciudadana, que lo hemos conversado con mi equipo de trabajo. Yo trabajo en la atención primaria, así que sabemos que la educación es muy primordial, pero también entendemos que la protección de la salud mental es parte de la pandemia también. Y creo que ahí quizás los mensajes no han sido tan claros como hubiésemos querido desde un principio. Ahora, la responsabilidad ciudadana sigue, seguirá después de la pandemia, estuvo antes de la pandemia y hoy nos pone a prueba. Así que yo creo que la estrategia paso a paso es una guía, pero también es un desafío como ciudadanos.
Sí, sin duda que sí. Fíjese, doctora, que yo, bueno, a lo mejor es un poco... es una crítica un poco más transversal a esta realidad, incluso a la realidad sin pandemia, pero siempre, para quienes estamos vinculados al tema más bien sanitario, yo he tenido siempre la sensación, y creo que lo he dicho más de alguna vez, que de alguna manera la atención primaria, por lo menos en nuestro contexto país, es como el hermano pobre de la salud en Chile, ¿no? La atención primaria donde están efectivamente todas las herramientas que hoy tanta falta nos hacen, que es la prevención, la protección, la educación, era una de las cosas para las que menos estábamos preparados. Entonces, probablemente, lo conversábamos en el bloque anterior, nos pusimos a caminar cuando estábamos recién probablemente en la fase del gateo. No sé si es por lo menos una sensación que además se agudiza cuando vemos la realidad justamente de 400 y más personas en algunos lugares donde claramente ahí hay un foco de, en el fondo es un foco de contagio latente que ya veremos cómo enfrentamos, digamos.
Bueno, la verdad es que más que el hermano pobre, a mí me gusta pensarlo, o así lo siento, yo llevo más de 15 años trabajando en atención primaria, creo que somos el hermano menor, pero ese hermano menor siendo...
Ya, gracias, ya. Me gustó, sabe que siempre había dicho hermano pobre, doctora, y no me gustaba tampoco mucho, pero bueno, ahí me dio un ve que el valor de comunicarse es fantástico, porque usted que además tiene... el valor de ser una referente del ámbito de salud primaria. Entonces yo ahora voy a anotar para que no se me olvide y nunca más repetir el hermano pobre, porque suena así como feo en realidad, ya. El hermano menor, ya el hermano más chiquito, ya.
Sí, porque no puede ser injusto y decir que no tenemos recursos. Yo creo que los recursos se han inyectado a lo largo de todo este tiempo, Pero a lo que yo voy es que hemos crecido como equipos de atención primaria. Queda mucho camino por recorrer, sin duda, pero a mi parecer, en el tema de la pandemia, nosotros siempre tuvimos mucho protagonismo. Otra cosa es que nos dieran las oportunidades, porque se entendió que en la mirada hospitalocentrista, ¿cierto?, de los ventiladores mecánicos, ¿cierto?, abordó demasiado, pero los equipos de atención primaria siempre estuvimos educando, aislando, enseñando. Yo le decía a mi equipo, como yo soy directora hace mucho tiempo, le decía, no es lo mismo que el ministro de Salud hable por la tele, que le hable el médico de cabecera, la enfermera que lo conoce, ¿cierto? Porque nosotros de algún modo tenemos un liderazgo en la comunidad. Así que yo creo que el rol de la atención primaria ha estado muy fuerte. A lo mejor no ha sido tan mediático como otros temas, pero nosotros hemos estado ahí porque nuestro compromiso siempre ha sido con la comunidad y el trabajo territorial. Y las pandemias se tratan dentro de los territorios. Bueno, ya hemos visto todas las diferencias y las determinantes sociales de las estrategias de testeo, ¿cierto?, trazabilidad y aislamiento. Claramente la atención primaria aquí es un rol indiscutiblemente e insuperablemente muy importante.
Doctora, bajo el mismo término de la trazabilidad, es cierto que la atención primaria también tiene un rol fundamental en esto, para que nos pueda contar a lo mejor un poquito ahí cómo lo hace la atención primaria en este tema tan relevante.
Mira, hemos ido, igual que el paso a paso, por etapas. Ya en un comienzo, cuando los casos no eran muchos, la verdad que las seremis de salud asumieron gran parte de este tema de la trazabilidad. Hoy que ya tenemos la epidemia, digamos, en nuestra casa me refiero a nuestro país, la atención primaria empezó a ser la parte del testeo, digamos, tomar PCR, al principio en los pacientes o las personas que tenían síntomas, y hoy tenemos la estrategia ya comunitaria, y ya salimos a las calles a ofrecer este test PCR, que es universal, me refiero, nos da lo mismo qué previsión tengan, si son nacionales o extranjeros. Lo único que nos importa es que se sometan al test y obviamente que cumplan luego del resultado con el aislamiento en caso de ser positivo. Ahora, la parte del testeo tiene muchos valores también sociales que yo quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, el tema de la autonomía. Ya nos ha tocado personas que se han negado a ser testeadas, por ejemplo.
¿Ya? ¿Y qué sucede en esos casos, doctora?
¿Cómo?
¿Qué sucede en esos casos en que las personas se niegan a realizar el examen?
Mira, no tengo la receta, yo solamente puedo hablar desde el punto de vista ético. Yo creo que ahí la autonomía es muy importante, pero la obligatoriedad es más bien de aislarse más que de tomarse el test. Un paciente sintomático con alta sospecha de tener COVID, obviamente ahí hay que usar todos los medios, ojalá no ser tan coercitivo, pero usar los medios en base a la razón principalmente y a la emoción si es que es necesario, para que las personas asuman la responsabilidad de aislarse, que eso es lo más importante. O sea, no todas las patologías siempre se basan en test. A veces la clínica misma dice, oye, esto es lo más probable que sea un COVID y que haya riesgo de contagiar a otros. Pero a lo que voy yo, que desde la etapa 1, o sea, desde el testeo, hay muchos valores implicados. Y el otro tema es la equidad. ¿Quiénes son los que tienen acceso a estos test? ¿Dónde está la población vulnerable? ¿La conocemos, no la conocemos? Bueno, Loreto tiene una gran trayectoria, de verdad, en gente en situación de calle. Hay hogares cename, hay hogares de ancianos. Estamos llegando, ¿no?, a ese público, y yo creo que es muy importante también tenerlo presente. Y luego viene la trazabilidad, y la trazabilidad implica la investigación, ¿cierto? Estoy rastreando el virus, ¿dónde está ese virus? ¿Y cuáles son los valores ahí? Bueno, entramos a la intimidad de las personas. ¿Y qué nos ha pasado? Que hay gente que se ha negado a identificar sus contactos estrechos, por diversas razones. Una de ellas que yo quisiera mencionar, y yo creo que una de las más importantes, es que hay un tema económico de por medio, o sea, son 14 días aislados sin posibilidad de ingreso, ¿verdad?, para esa familia. Y también hay un tema de la confidencialidad, porque ¿cómo yo aíslo, cierto, a una persona sin decirle quién la contagió? Bueno, ahí hay un tema que podemos debatir. Y sí. Finalmente yo creo que... ¿Perdón?
No, sí, es que realmente es súper importante lo que está señalando, doctora, estoy así como demasiado atenta, así que...
Sigo con la estrategia. Y la tercera parte, digamos, la estrategia que para mí yo creo que es la más humana de todo y es la que nos ha enrostrado tantas desigualdades del país, que es el aislamiento sociosanitario. Y quiero hacer hincapié en eso. No es un aislamiento solo sanitario, es sociosanitario, porque aquí las determinantes sociales son muy importantes. Las consecuencias económicas de un aislamiento no son menores, y no es salud contra economía, sino que es con, ya cómo las hacemos compatibles. Y también hay muchas personas que no tienen las condiciones para aislarse. Bueno, y ahí se despliega, ¿cierto?, todo esto de las residencias sanitarias y los albergues, que a mí me parecen símbolo de equidad absoluta. Entonces, estos tres pasos, testear, trazar y aislar sociosanitariamente, creo que han sido fundamentales para enfrentar esta pandemia. Y obviamente yo orgullosa de pertenecer al equipo de atención primaria que ha estado trabajando en eso arduamente. Estamos cansados, pero muy comprometidos.
Sí, doctora, es bellísimo escucharla y la verdad es que, bueno, para mí, nosotros nos conocemos igual hace tantos años y la verdad es que uno nunca sabe cuando se prepara en algún tema, cuando se va formando, de qué manera va a impactar esa formación en la comunidad. Y claramente al escucharla me doy cuenta de la claridad que tiene con respecto a estos conceptos que son tan importantes de abordarlos y abordarlos bien. Ahora, yo creo que lo comentábamos hace unas semanas y en ese sentido yo debo agradecer muchísimo y además aprovechamos de enviar un afectuoso saludo a todo el equipo de atención primaria del consultorio O'Higgins, que es el consultorio que tenemos acá en el centro de nuestra ciudad, porque ellos fueron tras la pesquisa activa de los no sintomáticos y nos contactaron. Bueno, usted sabe que nosotros tenemos a cargo acá como corporación los albergues para personas en situación de calle. Y bueno, habíamos estado felices, y mire lo que voy a decir, habíamos estado felices casi 100 días, porque no habíamos tenido a ningún positivo, ni con sintomatología, estábamos realmente viviendo la vida feliz y pensábamos que lo estábamos haciendo maravillosamente bien, y creo que el equipo de albergue claramente lo está haciendo maravillosamente bien, pero cuando nos hacen esta oferta de ir a testear a todos nuestros adultos mayores y a todos nuestros usuarios de los albergues, bueno, dijimos sí, pero vamos, por supuesto que sí. Y ahí nos encontramos con dos casos que fueron la alerta, y una alerta súper temprana, porque a Dios gracias eran usuarios que no tenían sintomatología, que claramente eran los que habían probablemente tomado contacto con el virus en calle, porque eran los que venían casi llegando, pero eso nos evitó un contagio masivo dentro de un entorno donde tenemos un grupo altamente vulnerable por edad y por condición también social, ¿no? Entonces, ha sido esta estrategia de la pesquisa y el rastreo, ¿cierto? Activo, ha sido un lujo y para su tranquilidad, ya que estamos un poco distantes del punto de vista geográfico, acá en nuestra región también los equipos de atención primaria han hecho un trabajo excepcional. Uh-huh. Y han sido súper respetuosos en la forma como nos han transmitido, ¿cierto?, el resultado también de estos exámenes. Así que en ese sentido, yo sí, creo que el hermano menor de la salud en Chile claramente está creciendo a pasos agigantados. Y cuando salgamos de esto, seguramente ya va a estar en la fase de la adolescencia o a lo mejor va a ser adulto joven. Así es que muy de acuerdo con eso, doctora.
Doctora, y también tocando el tema que puso en la palestra aquí Loreto, la pesquisa de los casos asintomáticos también tiene alta relevancia. A ver si nos puede contar un poquito acerca de eso también, qué pasa con los asintomáticos.
Mira, la verdad es que el rol de los asintomáticos no está tan claro como el de los sintomáticos, al menos hasta lo que yo sé y lo que yo he leído, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no sean contagiantes y la cantidad de virus que puedan portar, que es en el fondo lo que nosotros buscamos. Ahora, lo que yo sí creo es que habiendo un positivo, sin duda que ese positivo está rodeado de otros. Entonces la única manera de cortar la transmisión, porque los virus son una especie de parásitos obligados, o sea, los virus no viven solos, tienen que vivir en seres humanos o en animales, en seres vivos. Entonces, de algún modo es un modo de evitar o mitigar la amenaza de la pandemia. Pero todavía yo creo que hay mucho que aprender del coronavirus. Más adelante a lo mejor tendremos más claro el tema de los asintomáticos.
Sí, sin duda que sí. Y sabes que quería retomar un poquito, porque a nosotros también nos pasó esto y tenemos que en el fondo también aquí nosotros dar respuesta del punto de vista de el valor de la ética y algunos valores primarios, como usted bien señalaba, como por ejemplo el valor de la autonomía, porque nos enfrentamos también a este hecho, ¿no? Que en algún minuto, bueno, nuestros propios colaboradores, las personas que dan asistencia directa a nuestros usuarios, tengo en la mente, y seguro que nos está escuchando porque siempre nos escucha una de nuestras colaboradoras que tenía tanto miedo de tomarse el examen, tenía mucho temor de tomarse el examen, porque también tampoco es, o sea, no es algo que duela, pero que si molesta, molesta, y cuando no te lo han explicado en detalle, por supuesto que uno tiene un temor válido. Entonces, uno empieza a darse cuenta el valor que tiene para el otro cuando tú lo pones en contexto y le demuestras en el fondo que más allá de una decisión personal, esta es una decisión que en el evento que pudieras efectivamente ser portador va a impactar a un otro, y a un otro que claramente, en el caso nuestro que tenemos al cuidado a personas en situación de calle que tienen algunos determinantes sociales que están realmente bastante por sobre, o sea, debajo, digamos, de lo esperado, están en mucho más riesgo. Entonces yo recuerdo muy bien ese caso porque a ella le costó mucho convencerse de la importancia de sí hacerse la toma de la muestra, y después yo creo que ella se sintió súper orgullosa porque en el fondo esa decisión tiene que ver con una responsabilidad que apunta a una comunidad completa, y no a esta decisión personal de sencillamente decir no, porque también está en su derecho a negarse, no tienes síntomas ni nada, no tienes ninguna obligatoriedad, pero creo que es bueno conversarlo, educar, siempre la educación parece que es la llave mágica de la vida.
Así es, mira, yo estaba en el anterior bloque y tú hablabas de la confianza, ¿cierto? Como un valor que parece que marcó el programa anterior. Bueno, yo quiero dejar en este programa, si me lo permiten, la solidaridad. Y la solidaridad vista como un continuo, ¿ah? No es en caso de crisis, en caso de una teletón, se nos olvida que la solidaridad tiene que ser permanente. Entonces, eso implica también algunos sacrificios, quizás. Sé que se puede tomar de esa manera, pero por un bien común. Ahora, cuando la responsabilidad es compartida, el éxito también es compartido. Y al revés, cuando no sucede, el fracaso también es compartido. Entonces yo creo que no hay que buscar culpables o autoridades, ¿verdad? Porque es muy difícil tener un juicio de hechos y no de valor cuando estamos en un espacio de tanta incertidumbre, porque ese es el escenario actual. Y a pesar de que otros países se adelantaron, digamos, con esto de la pandemia, la cultura de su país era muy distinta a la nuestra. Entonces yo aquí apelo, yo creo que Chile es un país solidario, sí, pero no es un país solidario constante, por lo menos eso es lo que yo más no. Se nos olvida esa constancia. Entonces las actitudes generosas, solidarias, ¿cierto?, de testearse, porque yo puedo ser contagio para otros, o puedo dañar a un otro, y si ese otro se daña, ese otro daña a otros más, o sea, esto va en cadena. Creo que es clave para cualquier crisis, para cualquier desastre, y en eso Chile tiene mucha experiencia. Entonces, ves que hay crisis, sabemos que tenemos ese bichito, por así decirlo, de la solidaridad. Pero eso tiene que ser constante. Yo creo que esta pandemia nos va a enseñar eso. Nadie estaba preparado, nadie nunca está 100% preparado para cosas de esta magnitud. Pero si nosotros tenemos la solidaridad como hábito, yo creo que es muy probable que enfrentemos estos problemas con mayores posibilidades de éxito, por así decirlo.
Contarle, doctora, igual que nuestro WhatsApp está que arde con la invitada que tenemos hoy. Quisiéramos poder responder a algunos de nuestros auditores que nos han estado realizando algunas consultas. Mire,
aprovechemos
la instancia. Mire, María José Bruna, desde Quilpué, me hace la siguiente consulta por medio del WhatsApp, para que usted la pueda responder. Dice: cuando una persona es positivo, hace su cuarentena y luego, ¿cuándo puede volver a tomar contacto con otras personas? Porque lo que ha pasado mucho es que, según entiendo también, este test después puede volver a arrojar positivo después de los 14 días. Eso es lo que yo intento ver de lo que nos consulta nuestra querida auditora desde Quilpué. ¿Qué le podríamos decir, doctora?
Bueno, que primero que muchas gracias por el interés y la consulta, porque es la que más se hace, sobre todo de los que han sido positivos. La verdad es que lo primero que debo decir es que estábamos todos estudiando el coronavirus. Es cierto que la positividad, incluso yo le digo que puede durar hasta 3 meses, ¿ya? Sin síntomas. Ahora, lo que se ha descrito es que el poder contagiante, digamos, del caso activo, son 2 días antes de que empiece con los síntomas y hasta 10 días después de la fase sintomática. Y eso es lo que se conoce. Por lo tanto, uno que intenta aislarlo 14 días, que se supone que después de eso disminuye las posibilidades de contagio. Eso es lo que se conoce hasta hoy. Ya mañana es otro cuento. Ahora, quiero aclarar algo que yo le digo a la gente que se testea en la calle, que creo que es muy importante. Cuando el test sale negativo, tampoco podemos garantizar que uno no tiene el virus, porque a lo mejor lo tomamos muy precoz y la carga viral no fue captada por el examen. Por lo tanto, aquí lo que es vital, más que testearse, es seguir con las medidas. Y hay una medida que es básica, que ha estado siempre en la salud pública, que ha sido de gran impacto en todo el planeta, por lo menos lo que se conoce hasta ahora, que es el lavado de manos y ahora la distancia física, no tanto la distancia social por lo que ustedes explicaron. Entonces, un test negativo tampoco es, yo no tengo el virus, hago lo que me tinca. No, tenemos que ser súper responsables en este momento.
Claro, y mucha gente también se queda con seguridad frente al test rápido y no tiene una certeza diagnóstica el test rápido, ¿verdad?
Mira, el test rápido mide anticuerpos, hasta lo que yo sé. La verdad es que nosotros en el sistema público, por lo menos en el área de atención primaria, no nos han dado las indicaciones nuestras autoridades de utilizarlo, ¿ya? Incluso en algunas partes se usa con el personal. La verdad es que todavía seguimos nosotros con el test PCR, porque es mucho más sensible y podemos garantizar que un caso positivo lo más probable es que tenga efectivamente el virus.
Y lo otro que pasa mucho también, que es lo más actual, es que las personas piensan que se está avanzando muy rápido en temas de desconfinamiento, pero que también es como contradictorio porque piensan que avanzamos rápido, tienen temor, pero también los hechos muestran lo contrario, con lo que habíamos estado hablando también en el programa anterior, esto de los malls, la gente como también no respeta los espacios, los distanciamientos. ¿Qué cree usted de eso? ¿Estaremos avanzando muy rápido en temas de desconfinamiento?
A ver, Pía, mira, yo de mi formación en bioética te puedo decir que es tan difícil los juicios de valor. A mí me gustan más los juicios de hechos, porque ¿qué necesidades hay detrás de esas aglomeraciones? Ese es mi problema. No lo sé, porque yo lo miro de fuera y con un juicio de valor digo, ¿cuál es la necesidad de ir a comprar zapatos, por decir algo? ¿Te das cuenta? Entonces eso es muy difícil. Yo apelo, más que la sanción y el juicio, a promover. Promovamos actitudes más responsables. ¿Cómo es lo que hay que ver como sociedad? Porque también tenemos que basarnos en nuestras culturas. ¿Estamos llegando a todos como debiésemos llegar? ¿Estamos comunicando bien? ¿Somos creíbles? ¿No somos creíbles? ¿Por qué hay tanta información contradictoria? ¿La gente está aburrida? ¿No está aburrida? Porque de verdad que hay un tema no menor y que yo creo que va a ser una cicatriz muy profunda en todos nosotros, y aquí yo creo que no se salva ninguno, que tiene que ver con la salud mental. Y nosotros de algún modo ya nos estamos casi preparando, ¿cierto?, los equipos de atención primaria, pero ha sido difícil, porque si tú me preguntas a mí, nuestro personal y uno misma también ha sufrido los embates psicológicos de este tema, y sobre todo psicosociales, digamos, el hecho de aislarte de tus sobrinos, abuelos con nietos, padres con hijos, o sea, yo creo que eso no es menor. Entonces, esto de ir abriendo de a poco es una manera también de dar esperanza que esto en algún momento va a pasar. Porque si no, se hace un cuento eterno que pareciera que no pasa nunca. Y por otro lado, yo también creo que tenemos que acostumbrarnos a que la realidad prepandemia ya no va a volver, o sea, es imposible que vuelva. Nosotros ya vivimos una crisis, de esta crisis vamos a tener que aprender a vivir diferente. Entonces, a lo mejor los malls o los centros de salud, que también a nosotros nos pasa, ¿cuándo empezamos a abrir las prestaciones presenciales o vamos a seguir siempre por teléfono? Es todo un tema también. Pero esto tenemos que ir entre todos aprendiendo. Y a lo mejor esto del paso a paso es avanzar, retroceder, no lo sé. Pero también es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, y yo creo que tenemos que aceptarlo como tal, pero ir aprendiendo e ir acogiendo necesidades que van más allá de contagiarse o no. Como por ejemplo, esto de la distancia social que usted habla. Que yo siempre he dicho, cuando he participado en jornadas de bioética y pandemia, me preocupa la distancia social, no la distancia física. Pero la distancia social es inhumana, y lo ha sido con niños, y lo ha sido con adultos mayores. Entonces, esas cicatrices yo creo que vamos a tener que ver cómo enfrentarlas.
Sin duda, es una maravillosa reflexión la que usted hace, doctora. Y quisiera retomar un poco algo que usted dijo hace un rato con respecto al tema de la solidaridad. Yo creo que sí somos efectivamente un país solidario, aunque no sea solidaridad continua. Pero pareciera ser, y lo vemos muy de cerca, por ejemplo, cuando realizamos la Teletón. La gente se despierta todo el espíritu solidario cuando somos capaces de conocer los contextos humanos. Y es muy probable, porque acá tenemos todos los días, los medios de comunicación han jugado un rol súper importante, pero yo creo que hay que profundizar un poco en las realidades humanas también, de las pérdidas, por ejemplo, de seres queridos, de cómo enfrentar los duelos. porque ahí cuando uno va viendo el contexto humano y la realidad humana, probablemente esa solidaridad vuelve a renacer o volvemos a retomarla con más fuerza. Entonces, efectivamente, me gusta mucho el concepto de lo difícil que es hacer juicios de valor respecto a aquello, porque cada uno tiene su propia historia que resolver, digamos, ¿no? Hay una realidad social, económica, que probablemente en poco o nada ayuda a hacer una crítica descarnada a aglomeraciones y demás, es cuando no tenemos claridad de los motivos que están haciendo que la gente sencillamente olvide todo aquello que teníamos tan incorporado, que era el cuidarse, el protegerse. Entonces yo creo que hay mucho de eso también.
Mira, a mí me gustaría adherir un poco a lo que tú dijiste en relación a solidaridad, que me gustaría que no se viera la solidaridad como la caridad, ¿ya? Porque siento que es ver al otro como alguien inferior, de algún modo, el pobre, de situación de calle. No, eso no es la solidaridad, o al menos como yo la entiendo. Yo creo que la solidaridad está en reconocer al otro desde su dignidad, porque eso es como la base moral, pero como sujeto de derechos. O sea, si existen ollas comunes es porque la gente tiene derecho a comer. O sea, es así de sencillo. Si existen teletones es porque la gente en situación de discapacidad también es sujeto de derechos, y algo nos pasa que no los estamos mirando así. Entonces la solidaridad no es sinónimo de caridad, al menos así yo lo interpreto. Es sinónimo del reconocimiento de un otro que es diverso, que a lo mejor es extraño a mí, que a lo mejor hasta moralmente es distinto a mí, pero igual tiene derechos, y yo debo respetarlo a partir de su dignidad. Eso para mí es la solidaridad.
Sí, sin duda, doctora, sin duda que así es, y bueno, claro que no debe ser sinónimo de caridad, probablemente debe ser sinónimo de compasión, pero una compasión bien entendida, ¿no? Sino la compasión como entender que hay un otro que padece algo y que le falta algo que yo tengo o que esa persona no tiene en ese momento determinado, que puede ser el acceso a la educación, el acceso justamente a alimentarse de manera adecuada, y que despierta, ¿cierto?, otras formas de relación entre la comunidad en general. Así que sin duda eso es muy real.
Sí, yo creo que la compasión también está en reconocer la vulnerabilidad humana. En ese sentido, quien no se sienta vulnerable no es humano. Todos somos vulnerables, mortales. No es que la gente con más dinero tenga todo resuelto, también se muere, también sufre. O al revés, que a la gente pobre le falta muchas cosas por resolver. Hay gente con escasos recursos que es maravillosa en sabiduría, y es solidaria, y es compasiva. Entonces, yo creo que es compartir la vulnerabilidad. Hoy por ti, mañana por mí, o por nosotros, o por ellos. Y hacerlo un hábito, hacerlo como parte de uno, el ethos, ¿cierto? Una virtud. Esto, la solidaridad, un hábito para Chile. Yo creo que eso sería un gran aporte del coronavirus, si es que algo bueno nos aportó, sería mirarnos de ese modo, de una buena vez. Que las desigualdades no sean tanto estructurales, sino que también se combatan desde lo que uno piensa, desde sus propias morales. Ojalá nos vaya bien.
Así es. Bueno, doctora, con este gran mensaje que usted nos hace, este llamado, ¿verdad?, a ser solidarios, a esta conciencia, a esta conciencia social, en realidad, ¿verdad?, le agradecemos infinitamente esta oportunidad que tuvimos hoy de poder conversar con usted, de poder atender también a las consultas de nuestros auditores, y aprovechando también que de agradecer también porque sus tiempos son muy complejos, ¿verdad?, están muy copados. Entonces, quizás, no sé si tiene un último mensaje, un consejo para nuestros auditores, para también que tenga la oportunidad de despedirse.
Yo quisiera dar como un mensaje de esperanza, de esperanza realista. ¿Ya? Yo creo que a todos nos gustaría que nos dijeran esto se acaba mañana y vuelve el mundo pre-pandemia. No, yo creo que esto pasó y pasó por algo. Ese algo lo vamos a ver con el tiempo. Lo que sí creo es que es una oportunidad muy importante para la humanidad y no la podemos perder. Entonces vuelvo atrás, insisto, ojalá esto nos haga más solidarios desde todo punto de vista y nos enseñe también a reconocer a los otros. Y que la pandemia no nos deje tan secuelados, sino que al revés, que nos deje bien crecidos, así como yo hablaba del hermano menor que crece. Yo creo que nos faltaba a lo mejor alguna crisis, algún empujoncito para llegar a eso. Y nada, agradecer mucho este espacio, gracias por invitarme. Bueno, Loreto es una de mis mejores amigas, la quiero muchísimo. Así que cuando ustedes gusten, yo estaré disponible Y sigamos conversando, sigamos reflexionando y aprendiendo todos juntos. Muchas gracias y mucho éxito al programa.
Ya, maravilloso. Gracias, mil gracias, doctora. Mil gracias, Carmen, querida. Yo también te quiero muchísimo y valoro mucho tu claridad y valoro mucho tu permanente disposición. Así que te deseamos el mejor de los éxitos en este avance que tú estás haciendo también con tu comunidad. Y bueno, queridos auditores, esperamos haber efectivamente aportado. Siempre decimos, ¿cierto? A veces lo que hacemos es como una pequeña gota en el mar, pero ese mar siempre va a ser menos si le falta esta gota. Y hoy nosotros quisimos poner una pequeña gota en este mar, ¿cierto? De esto que estamos viviendo, que a veces nos abruma un poco, pero que sobre todo, como bien dice nuestra invitada de hoy, nos debe mover a sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y en eso estamos, y para eso estamos aquí. Así que mil gracias por la sintonía que nos han dado hoy. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de despedirnos. Bueno, queridos auditores, entonces un placer haber estado con ustedes esta tarde. Muy, muy contenta. Estuvimos verdaderamente, fue maravillosa nuestra.
Maravilloso, Loreto.
Me encantó nuestra invitada, ¿verdad que sí?
Verdad, nos sentimos totalmente en confianza. También pudimos atender a las consultas de las personas, de nuestra queridísima audiencia.
Siempre nos quedamos. Siempre se nos hace un mundo esto de poder ir respondiendo, pero bueno, poquito a poco vamos a ir avanzando y no nos queda más que agradecer una y otra vez, ¿cierto? Porque esto es hacer comunidad y esto es lo que más queremos, así que muchísimas gracias por la audiencia que hubo hoy y nos vamos a encontrar la próxima semana como es habitual.
Claro, como es habitual y obviamente recordándoles que nos pueden visitar en nuestra página web www.sempiterno.org. También tenemos nuestro Instagram muy activo, ¿verdad? Corporación Sempiterno, ese es nuestro Instagram. Y finalmente también pueden escribirnos durante la semana o también pueden plantearnos algún tema de interés que quieran que nosotros podamos tratar dentro de uno de nuestros programas. Y les recuerdo, nuestro WhatsApp es +569-6349-2753. Vuelvo a repetir para que usted pueda tomar nota. +569-6349-2753. Y obviamente también tenemos la página de SIDLA.
Sí, por supuesto que sí, eso igual es importante porque de pronto a lo mejor no pueden hacer la escucha en línea, pero sin embargo tenemos el portal de la radio SIDLA, usted puede ir y efectivamente sumarse y puede escuchar todos nuestros programas, el primer programa que fue vulnerabilidad, el segundo que fue confianza, el tercero que es responsabilidad ciudadana, y ahí usted en el portal de la radio SIDLA puede escuchar también los programas anteriores y los temas que son tan interesantes que hemos ido desarrollando día tras día, así es que semana tras semana más bien, ¿ya? Ese es el punto, así es que
así es.
Muchísimas gracias nuevamente, les damos un afectuoso saludo, gratitud y gratitud, y bueno, y sigamos en esto, que estamos todos en esto.
Y nos vemos entonces
el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
6 de la tarde.
Ahí tendremos otro invitado, ¿eh? Así que ya tenemos nosotros a tenemos mucha gente que quiere venir a compartir con nosotros diferentes temas, así es que nos faltan ustedes, queridos auditores, cuéntenos cuáles son los temas de interés para ustedes hoy, porque tenemos una enorme cantidad de gente que quiere colaborar y sumarse a nuestros micrófonos. Que estén muy bien y nos vemos entonces la próxima semana.
Nos vemos.